Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales con Dolly Martín.
DACA, boletín de visas y viajes al extranjero, a México, a través de la frontera, y mucha información acerca de inmigración. Está sobre la mesa hoy en el programa de Temas Vitales. Me acompaña la abogada de inmigración Sara Monti, de la firma Monti y Ramírez. Si usted quiere llamar durante esta hora, tenemos voluntarios en los teléfonos. Su llamada es completamente o anónima, y también si usted quiere hacer su pregunta en Facebook, o si quiere ser anónimo y quiere mandarlo por Messenger, vamos a intentar hoy también hacerlo de esa manera. Así que siéntase con libertad de llamarnos y ponerse en contacto con nosotros. 713-520-7900. También anote el número de la licenciada Sara Monti fuera del aire, después del programa, 713-289-4546. Licenciada Monti, gracias por acompañarnos aquí en Casi Navidad.
Casi Navidad. Y qué bonitos días, ¿no? Uh-huh. Que tenemos. Y hoy sí tenemos bastante información para compartir con los teleoyentes de Radio Amistad.
Televidentes también.
También televidentes. Es que tanta tecnología que tenemos, sí, aquí. Entonces, sí, queríamos comenzar hoy hablando sobre este tiempo festivo. Y primero tenemos un poco de un mensaje para esas familias que piensan salir.
Por tierra.
Por tierra.
Los tiempos de los diferentes puentes y las diferentes, hay algunos que son más rápidos que otros, ¿no?
Exactamente. Entonces, por una parte, hay personas que ahora están pensando, bueno, va a cerrar el gobierno, ya ves, lo de la política. Oh, uh-huh. Entonces, primeramente nos han indicado que realmente los puertos de entrada no van a entrar en lo que es, porque esos son servicios esenciales.
Uh-huh, okay.
Pero de todas formas, siempre hay líneas, y lo que uno debe de hacer es, yo creo que ir prevenido y tener bastante tiempo.
Paciencia.
Okay. Y también les queríamos recordar que hay un app que lo por el CBP, eso es los oficiales que de la puerta de entrada, uh-huh, donde uno puede bajar este app por Google o por iPhone, y se llama el app CBP Border Wait Times. Y entonces, bueno, hay gente que dicen que no es muy bueno, otros dicen que sí. Bueno, y esto lo pueden hacer porque si están viajando, por lo menos tienen una idea cuánto tiempo pueden esperar.
Okay.
Yo creo que es mejor que no tener nada.
Ya,
¿no?
Es mejor, por lo menos tienen una idea.
Entonces, porque así todo el mundo vaya ya preparado, y claro, tratar de evitar de hacer las cosas al último momento. Así, porque claro, los coches llenos de familias y los niños que ya quieren, ¿cuándo llegamos? Y así, por lo menos, tratan de, bueno, yo creo que yo, si tuviera que salir, yo bajaría este app.
Ah, ese app. Y pueden bajar el app de Radio Amistad, porque puede escuchar a Radio Amistad en el auto mientras
está
esperando. Y la app ha estado bajo construcción las últimas semana y media, y nuestro voluntario les Ser Santiago casi está terminándolo. Tenemos ahora la Biblia en el app, tenemos devocionales en el app, por supuesto puede escuchar a Radio Amistad en el app, y muchas otras cositas, así que investigue el app de Radio Amistad.
Ah, muy bien.
Se llama KHCB. Si lo buscan en el Play Store o el Google App, K de kilo, H de Enrique, C de casa, B de burro, o Bobby, o Boy. Entonces, ese es el nombre del app, KHCB, Keeping Him Close By.
Oh,
Keeping
Him Close By. Oh, yeah. Muy bien.
Tiene inglés, español y chino, por si acaso quiere aprender chino. En el mismo app tiene la programación en inglés, la programación en español y chino.
Oh, excelente. Así excelente. Ya lo voy a investigar.
Ahí cuando está esperando que le... y puede escuchar música, porque vamos a tener toda la música navideña durante todo el mes.
Perfecto.
Muy bien, así que viajes. Esperamos de que tenga un lindo tiempo en su México. Bueno, supongo que es México. No sé si van por tierra para
Otros países.
Otros países también.
Pero también quizás hay personas que tienen familiares que están entrando con el programa de ESTA.
Okay.
Y entonces, ESTA es para esos países que no requieren visa para entrar.
Okay.
Y lo que está recordando el gobierno, que uno tiene que bajar su permiso con 72 horas de adelantación antes de salir,
okay,
de partir. Entonces, para esas personas, ya saben, que tienen familiares que vienen a visitarlos con ESTA, que lo hagan con tiempo.
Ahora, yo soy ignorante. ¿Qué es ESTA?
Es que hay algunos países, por ejemplo, España, Inglaterra, Francia. Esas personas que no tienen ningún tipo de problema con inmigración, uh-huh, nunca han tenido un problema o ningún tipo de problema criminal, esas personas de ciertos países pueden entrar a Estados Unidos sin solicitar una visa.
Oh, okay.
Lo que tienen que hacer es primero tienen que ir a solicitar el permiso a través del programa de ESTA.
Oh,
y también lo nombramos en inglés Visa Waiver Program.
Oh, okay, okay.
Pero claro, aquí CBP, esto es la agencia que está vigilando las fronteras, está simplemente recordando que esto no se puede hacer en el último momento.
Tiene que hacerlo con 72
horas.
Tres días,
sí, claro que sí. Entonces, bueno, eso solamente nos recuerdan eso y creo que puede llegar a ser importante para algunas personas.
Okay.
Pero ahora llegamos a la parte que cada año hablamos sobre esto. Uh-huh. Y con las Navidades vienen cosas bonitas, uh-huh, y también vienen cosas bastante tristes.
Uh-huh.
Yo creo que por la cuestión de alcohol,
uh-huh,
que quizás hay personas que no normalmente no beben alcohol tanto como lo pueden llegar a probar durante las Navidades. Y entonces, sobre todo para esas familias indocumentadas. Uh-huh. Esas personas, si uno dice, bueno, ¿qué puedo hacer esta Navidad? Y primero, si no tienen documentación, deben de dejar, o sea, no deben de conducir o estar en la calle después de haber bebido alcohol. ¿Por qué? Porque puede tener problemas. Puede tener problemas con un DUI, ¿no? Y lo que pasa es que el
gobierno... Especialmente si tiene DACA también, ¿no?
Oh, bueno. Eso, si tiene DACA, eso incluso más, ¿no?
Uh-huh.
Pero si no tiene documentación, una detención por inmigración con DUI va a resultar súper caro. Súper caro,
yeah.
Y ahora se están poniendo los jueces de inmigración bastante fuertes que muchas veces ni dan una fianza para salir.
Mm.
Entonces, eso significa que esta persona quizás van a tener que estar tratando de defenderse mientras que están detenidos.
Mm.
Y entonces pedimos a todo el mundo que sean conscientes.
Mm.
Y muchas veces, y recuerden que esto no es que uno cuando recuerde que va a tener un problema, es que no sabe el día, ¿no?
Uh-huh.
Si uno se levanta por la mañana, nunca va a saber que va a tener este tipo de problema. Entonces, son personas que no tienen documentación y, claro, personas que tienen documentación, tratar de evitar esto. Y también vemos durante estas épocas también violencia doméstica.
Uh-huh.
Y yo creo que también es por el alcohol.
Uh-huh.
Entonces, ya sé que son estas cosas no muy festivas de hablar de ellos, pero creo que debemos ser realistas, ¿no?
Uh-huh. Y la palabra de Dios habla de esto. Habla en Proverbios. El Proverbios es un buen libro para leer todos los días porque hay 31 capítulos en Proverbios y uno para cada día. Pero este en capítulo 23 dice, ¿para quién será el ay o el problema? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? ¿Para los que se detienen mucho en el vino? ¿Para los que van buscando la mistura? Esa es otra palabra para un alcohol. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente. Sí, es verdad. Mas al fin, como serpiente, morderá, y como áspid, otra serpiente, dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, ¿no es cierto? Que cuando uno toma alcohol, ve cosas, y tu corazón hablará perversidades. Cuando uno está bajo el efecto del alcohol, empieza a decir cosas que ni se acuerda.
Ni se acuerda.
Y... Y dice, serás como el que yace en medio del mar y como el que está en la punta del mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertaré, aún lo volveré a buscar. Entonces, no. Aquí describe a uno que está bajo el efecto del alcohol. Y los efectos de dañinos para uno mismo y para los que están a su alrededor. Así que no caiga bajo, especialmente el peor es para aquellos que normalmente no toman.
Exactamente.
Y otros, vamos. Y para no parecer menos, entonces empieza a tomar. Y esos son los que no están equipados y tristes historias.
Y lo bueno es que hoy en día también con la tecnología, ya que estamos hablando de lo que... Ahora con eso de Uber.
Ah, sí.
Eso creo que es una bendición. Porque con eso ya ni pensar, ya si uno va a salir a visitar familiares, ya de acuerdo, de mutuo acuerdo. Uh-huh. Vamos a, en vez de tomar el coche, vamos a llamar a Uber y así uno puede estar más tranquilo. Entonces, ahí les vamos a recordar. Les vamos a recordar que por favor tengan la conciencia y piénselo, porque nada es más triste que vemos ya comenzando el año 2019 con un problema legal y inmigratorio.
Okay, ya. Y cuando está en la fiesta, incluso aunque tenga el Uber, uno no quiere decir cosas que después se va a lamentar y hacer cosas que después se va a lamentar. Así que tenga eso en mente, y si usted va a ser el anfitrión de la fiesta, tenga muy en su conciencia cuánto va usted proveer del licor.
Porque es una responsabilidad.
Oh, yeah.
Es una responsabilidad. Entonces,
yeah.
Bueno.
Muy bien, vamos a otro tema muy importante, cuidar de la... uno puede divertirse sin el alcohol, ¿sabía usted? El alcohol no es necesario para... especialmente si tiene a Cristo en el corazón. Él es el que trae gozo, un verdadero gozo que el alcohol nunca podría traer. Muy bien.
Y eso es verdad. Amén. Entonces, vamos a ver. El presidente Trump firmó una proclamación el mes pasado, en lo cual decían que las personas que no entraban por puerto de entrada y presentaran su aplicación de asilo no lo podían solicitar. ¿Okay? Y eso, claro, eso es serio, porque hay muchas personas que llegan a pasar la frontera y en casos de asilo se tiene que presentar antes de terminar un año. Entonces, hubo un juez federal que de momento ha suspendido esta acción hasta el 19 de diciembre. Okay. Entonces, quizás hay familias que han llegado sin permiso, pero realmente tienen un caso de asilo que vienen huyendo de una situación difícil de su país. Deben de estar conscientes que sí pueden presentar su caso de asilo, pero eso sí, esta orden del juez solamente tiene límite hasta el 19 de diciembre.
Okay.
Entonces, después vamos a ver qué va a pasar, pero...
Para calificar para asilo es bastante estricto, ¿no es cierto?
Es bastante estricto, es bastante estricto.
¿Cuáles son las...?
Uno tiene que demostrar que viene, que forma parte de un grupo de personas que viene huyendo de una situación política o de una situación de que está siendo herido o dañado o amenazado por un grupo que el gobierno no puede controlar. Entonces, tiene que demostrar que realmente tiene el calificar para los casos de asilo es difícil, pero debe de hacerlo uno si es que viene llegando de este tipo de situación.
Yeah. Estaba diciéndonos el abogado Chávez ayer que muchas veces el juez que está está preguntando acerca del que está pidiendo asilo, le va a hacer la pregunta, ¿podría usted mudarse a otra ciudad dentro de su país? ¿Está dentro de sus...? Y si eso es una posibilidad, entonces se les niega el asilo. Porque no es que en todo el país... hay, ¿cómo se dice?, persecución, digamos.
Claro. Esto puede ser, pero la cuestión es de, aquí creo que estamos hablando de hay que, si no se presenta, entonces no vas a ver.
Oh, okay, okay.
¿Me entiendes? Sí, entonces, aquí, bueno, yo creo que...
Okay, vamos a tomar la pausa y después y ya estamos en, recibiendo preguntas. Así que ya, gracias por llamar o escribir aquí al programa Temas Vitales 713-520-7900.
Ya nació el Redentor, el Salvador, el Proveedor, el Libertador. Aleluya, nació Jesús.
Humilde en un pesebre, nació para que el mundo celebre al Rey de Reyes. Aleluya, nació Jesús. Le damos gloria, gloria, gloria al Rey. Cantemos sana, oh, 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 sana.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Estamos con usted aquí en el programa de Temas Vitales. Gracias por acompañarnos hoy con la licenciada Sara Monti de la firma Monti y Ramírez, donde tiene, no solo ella nos está acompañando hoy, sino también tienen clases una vez cada...
Clases de ciudadanía cada semana.
Cada semana.
No festivo.
Ya, no cuando hay Navidad o Año Nuevo.
Pero tenemos, eso sí, una vez al mes, por lo menos, tenemos seminarios donde invitamos al público a venir a hacer preguntas sobre un caso de inmigración. Eso sí, pedimos que no sea un caso de deportación, porque esos casos son bastante difíciles para poder hacerlo.
Okay.
O un caso de negocio complejo, pero casos que mucha gente... tienen alguna pregunta sobre un caso. Entonces, invitamos, eso sí, pedimos que llamen y que...
Hagan cita,
exactamente.
Okay. 713-289-4546. Muy bien, entonces, tenemos dos preguntas que ya entraron. Dice, estoy casada con un ciudadano, tengo permiso de trabajo por medio de asilo político, pero no miro que avance el caso. ¿Sería mejor cerrarlo y meter una aplicación por medio de mi esposo?
Okay, yo no cerraría nada hasta que el caso no es negado, okay, porque eso también puede ser mal visto. El problema con los casos de asilo, uno quiere hacer todo lo posible para poder demostrar que está operando en buena fe, ¿no? Entonces, pero recuerde que aunque esta persona ya tiene un esposo ciudadano, va a tener que poder demostrar de que el matrimonio lo ha entrado en ese matrimonio en buena fe.
Okay.
Entonces, yo quizás no creo que lo retiraría así, porque ese hecho lo pueden considerar el gobierno, bueno.
¿Por qué lo retiró?
Entonces, hay que ver, hay que saber la circunstancia, pero yo creo que este es un buen momento de quizás ir con un abogado de inmigración que tiene experiencia en esta área para realmente ver los pros y los contras. Uh-huh. Una de las cosas más importantes cuando uno presenta cualquier caso, el gobierno, sobre todo ahora, está preguntando, ¿este caso se presentó en buena fe o no?
Okay.
Porque si ellos sospechan fraude, van a negar el caso y uno no va a poder arreglar jamás. Entonces, hay que ir con mucho cuidado.
Okay. Y otra pregunta dice, mandé la aplicación para remover condiciones por matrimonio. Uh-huh. Solo me llegó el recibo dándome extensión por 18 meses. ¿Puedo viajar fuera del país?
Sí. Siempre y cuando tiene claro su pasaporte vigente. Uh-huh. y ese permiso sirve como extensión. Okay. Entonces sí va a poder viajar asegurando que tiene todo en orden.
Okay.
Y que claro, va a viajar con ese documento, el original.
Okay. Esta oyente dice que su esposo es residente y tiene una hija que es ciudadana y ya es mayor de edad. Ella sufre de una enfermedad crónica, por lo que tiene que recibir cuidados médicos. Su pregunta es, ¿qué hay de cierto que si ella solicita la residencia puede perder sus beneficios médicos?
Bueno, lo que sí sabemos es de que en este momento hay un debate. Y el debate es de que si van a cambiar el estándar sobre si las personas pueden arreglar si han pedido ayuda económica o ayuda humanitaria. Uh-huh. Esto no lo sabemos aún. Eso están ahora, terminaron los comentarios, creo que hace un par de días. Entonces, pronto vamos a ver cuál va a ser los cambios. Okay. Aquí en esta pregunta, parece que el papá es residente y la hija es ciudadana.
Uh-huh.
Entonces, creo que...
Y mayor de edad.
Y mayor de edad. Entonces, ese caso, bajo las leyes que existen hoy, no debe de haber ningún problema. Esto más bien son el estándar que se va a emplear a partir del cambio.
En este caso,
el papá es residente, la hija es mayor de edad y es ciudadana y necesita de esta ayuda.
Entonces,
de momento yo le digo a esta persona, quizás vamos a esperar, esperamos que vamos a escuchar algo en los siguientes 90 días.
Okay. Muy bien, muchas gracias por esa pregunta. Muy bien, seguimos con de tableta. Bueno.
Oh, sí, de lo que es el examen de ciudadanía.
Oh.
Okay. Entonces, primero sabemos que eso sí, están tardando meses y meses. Mm. Okay. Desafortunadamente, no hay bastantes recursos y estos casos están tardando más del año. Entonces, si alguien ha presentado un caso, no deben de desesperarse. Eso sí, deben ir a la página de web del gobierno, uscis.gov, para ver si está siguiendo bajo procedimiento normal. Okay. Pero, aparte de eso, no queremos que las personas se asusten, sobre todo personas mayores. Yo sí, todo lo que tiene que ver con la tecnología me pongo muy nerviosa. Entonces, pero para que no se asusten, porque ahora los oficiales van a tener una tableta y le van a presentar esa tableta para que lo puede contestar las preguntas.
En la tableta.
En la tableta. Entonces, si se ven con eso, no se me desesperen, porque ustedes tienen teléfono, todo el mundo ya tiene una idea. Uh-huh. Y si no tienen idea, vayan a buscar a un niño que tenga 10 años para que le expliquen cómo operarlo. Pero no deben de estar... Esto lo estamos diciendo, preveniendo, porque así las personas un poco mayor que no tienen experiencia con la tecnología no se van a poner nerviosos.
Nerviosos, okay.
Y es más, eso sí, hablando de apps, hay el app tan bueno de ciudadanía que uno lo puede bajar al teléfono.
Oh.
Y así cuando uno está esperando al médico, uno puede ir practicando.
Oh, son exámenes.
Son exámenes. ¿Sabe lo que voy a hacer? Voy a ponerme una notita. Yo le voy a enviar todos los apps que hay por inmigración para personas que quizás igual van a van a obtener un nuevo teléfono para Navidad. Mm. Y así pueden poner el app. Radio Amistad. Mm-hmm. Y vamos a poner también otros que quizás pueden ser útiles.
Yeah, muy bien, muy bien.
Les voy a mandar.
Ok, sí. Mándenos y vamos a conocer eso. Muy bien. Gracias por esa pregunta. Otra dice, este es el caso de mi hermana. Ella tiene 25 años, reside en México. Desde pequeña es ciudadana de Estados Unidos, está casada pero separada de su esposo. Ella quiere pedir a sus dos hijos sin dos niños pequeños. ¿Sería posible hacer el trámite de petición y qué tiene que hacer?
Okay, muy bien. Entonces, hay estos casos de los ciudadanos. Los ciudadanos, bajo la ley, pueden pedir a sus hijos menores y solteros de 21 años. Okay. Eso, desde luego. Pero hay, y eso es la primera parte. Recuerden que son dos partes, la petición familiar y después el ajuste. O en este caso, yo me imagino que ella va a tratar de hacer el trámite consular.
Uh-huh.
Okay. El problema es de que ella como ciudadana va a tener que demostrar que tiene la solvencia económica para poder mantener a sus dos hijos menores.
Okay.
Ella si ha estado fuera del país y si ella reside fuera del país, va a tener que buscar el apoyo de alguien más para apoyar esta aplicación.
Mm.
Porque, claro, sobre todo si no ha tenido ningún tipo de
trabajo
o algo. Entonces, para ella, sí puede pedir a sus hijos, pero va a tener que buscar un residente de Estados Unidos que hace lo suficiente
dinero
para poder demostrar de que si ella falla en mantener a sus hijos, que va a haber un respaldo económico.
Okay.
Entonces, pero para ello, eso debe de ir a hablar con un abogado de inmigración que tenga experiencia y debe de preguntar sobre cómo va a demostrar ella la solvencia económica.
Okay. Muy bien, buena pregunta. Y una más antes de la pausa, dice, tengo una hija con disabilidad, ella tiene 25 años, ¿puede ella arreglarle a su padrastro mi nuevo esposo?
Okay, entonces, y es un poco lo mismo, okay. La niña puede pedir a su padrastro siempre y cuando el matrimonio de su mamá y del padrastro se creó antes de que la niña tuviera los 18 años.
Oh, okay.
Primero, esto es el primer requisito.
Okay.
Entonces, se puede pedir a padrastro siempre y cuando puede demostrar que el matrimonio entre el padrastro y el padre o la madre
empezó
antes de que la hija, en este caso, la que tiene 25 años, antes de que tuviera los 18 años. Okay. Eso es el primer requisito.
Okay. Si no cumple eso, entonces no.
No. Pero ahora, segundamente, ella puede pedir, vamos a decir que sí se cumplió.
Uh-huh.
Entonces, puede pedir a su padrastro, pero va a tener que demostrar la solvencia económica, cosa que no va a poder hacer. Y por lo tanto, va a tener que demostrar que tiene el respaldo de alguien más.
Uh-huh.
Quizás es de la mamá.
Okay.
Porque parece que la mamá puede ser, no sé qué, va a tener que investigar.
Si tiene disabilidad, no sabemos si trabaja.
No, lo más seguro es que no trabaja.
Que no trabaja.
Pero puede pedir al padrastro siempre y cuando tiene alguien
que le respalde.
Que le respalde.
Que no, y él puede ser el que le respalde. No, tiene que ser otra persona.
Otra persona. Y esto, claro, creo que vamos a ver cambios en 90 días.
Uh-huh.
Entonces, si ella califica, lo mejor sería el poder presentar esto en cuanto antes.
Muy bien, gracias por llamar. Tenemos otras preguntas pendientes. Llámenos al 713-520-7900. Escríbenos en Facebook. Si quiere privado, aunque no decimos los nombres, ahí vemos los nombres en Facebook, pero no los damos. Pero si usted quiere privacidad, entonces mándenos un mensaje en Messenger. Pero estamos aquí para contestar sus preguntas. preguntas, Sara Monti. También puede llamarle a su oficina, 713-289-4546. Siga en sintonía de Radio Amistad y estamos aquí otra media hora. No espere hasta el último momento para llamar, porque después empiezan a llegar muchas preguntas y a veces no llegamos hasta todas. Así que le animamos a participar con nosotros.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Gracias por acompañarnos aquí en Radio Amistad en el programa Temas Vitales. Si recién nos acompaña, estamos a mitad del programa y siempre sus preguntas, sus comentarios son bienvenidos. Tenemos varias preguntas que están pendientes y vamos a ir una por una. Y si usted no ha llamado, el número 713-520-7900. Otra vez, 713-520-7900, o el número de Sara Monti. Ya lo pusimos en Facebook para los que están en Facebook, pero si está escuchando, el número de Sara Monti, 713-289-4546. Muy bien, la siguiente pregunta dice: ella es ciudadana, pidió a su esposo, luego tuvieron problemas y se separaron. Ella canceló el proceso de petición, pero hace 3 meses se volvieron a juntar. Hoy lo detuvo migración a él. ¿Qué puede hacer ella para que no lo deporte?
Ay, lo siento tantísimo que ha tenido este problema. Bueno, primeramente, una de las cosas que va a querer es que él puede calificar para luchar contra su deportación si él califica, si tiene una defensa. Si uh-huh. lleva aquí por lo menos 10 años, uh-huh. no tiene ningún tipo de problema serio con la ley y puede demostrar ella que va a sufrir extremadamente, entonces él puede presentar su caso para quedarse, puede presentar su defensa. Uh-huh. Okay. Aquí el hecho de que, claro, se han separado, lo que el gobierno va a querer ver es que realmente están unidos yeah. en este momento. Uh-huh. Y también van a querer ver sobre el sufrimiento de ella. Uh-huh. Y estos problemas pasan, sí ocurren. Uh-huh. Lo bueno es que uno tiene una defensa, mucho más difícil si no estaban casados cuando fue detenido.
Oh, okay, yeah.
Okay, por lo menos llevan casados, sí han tenido un problema, pero hay que ver y debe de hablar con el abogado cuál va a ser su defensa. Uh-huh. ¿Cuál va a ser su defensa? Lleva aquí 10 años, va a tener la defensa de cancelación de remoción. Uh-huh. Eso es lo importante de poder ver. Y claro, inmediatamente debe de volver a presentar una petición okay. I-130.
Muy bien. Otra pregunta. Un amigo me dijo que su prima fue detenida por migración en Houston. Entonces, el abogado de mi amigo le dijo que necesita que una persona legal en Estados Unidos debe firmar una carta indicando que la persona detenida no va a ser un problema o una carga en este país. Yo soy ciudadano y mi amigo me pidió que si le puedo firmar la carta. La carta se le va a dar al abogado para que yo la firme. Yo no conozco a su prima. ¿Qué riesgo tendría yo si firmo esa carta?
Ok. Entonces, ahora pensando en esto, si la prima es detenida, normalmente la aplicación demostrando solvencia económica, affidavit of support, uh-huh. Se presenta durante el proceso de residencia. Y me pregunto, en este caso, creo que quizás lo que está pidiendo el abogado, demostrando una carta de esta persona pidiendo de que se va a hacer cargo de la persona uh-huh. yeah. económicamente. Y eso, claro, no debe de firmar nada que no va a ser cierto.
O sea, si usted no quiere hacerse cargo de ella económicamente, uh-huh. no debe firmar la carta.
No debe de firmar la carta. Okay. Alguna, sí, entonces, yeah, definitivamente. Eso.
Muy bien, gracias por esa pregunta. Otra, gracias, dice... no sé qué hice yo aquí, ser lío. Ok. Bendiciones, mi hija tiene 22 años de edad, estamos bajo la 245 y ¿qué requisitos tiene que tener mi hija al pedirnos?
Muy bien. Entonces, primero me pregunto qué tipo de cuando se presentó la petición bajo 245i, solamente para recordarle, si se sí. presentó antes del 30 de abril del 2001, no tiene que demostrar presencia física. Okay. Mm. Pero ahora, muy bien, la hija la va a pedir, los va a pedir, entonces ella tiene que demostrar, claro, que los padres son padres, uh-huh. acta de nacimiento, pero también va a tener que presentar una otra vez, la solvencia económica, okay. demostrando que ella hace lo suficiente para mantener a sus dos padres.
Wow.
Okay. No es tanto, Dolly. Parece que es mucho, pero realmente las cantidades, más o menos, si son una familia de tres, no lo tengo aquí, pero son como $24,000-$25,000. No es
por mes.
Por año.
Por año. Oh, okay.
No es tanto. No okay. es tanto. Pero si no hace lo suficiente, otra vez va a tener que buscar otra persona que va a tener que certificar que sí se va a hacer cargo por si acaso la hija falla.
Okay. Un oyente dice que su esposo entró con permiso y se quedó. Sus hijos eran menores de los 18 años cuando comenzaron esta relación. ¿Puede uno de sus hijos arreglarle los documentos? Los hijos son todos mayores y con buena condición económica.
Muy bien, exactamente. Parece que sí. O sea, parece que para poder arreglar dentro de Estados Unidos tenemos que demostrar que alguien, si es a través de una petición directa de ciudadano, que tiene la relación. Uh-huh. Si la relación de padrastro se estableció antes de que los niños tuvieran 18 años, uh-huh, y los niños también tienen solvencia económica. Claro, hay más detallitos, pero en principio parece que son los principios de un buen caso.
Ok, muy bien.
Pero debería de consultarlo. Para.
Muy bien. Esta oyente dice que su suegro pidió a su esposo en el año... Ay, aquí no tiene todo... Debe ser 2006. No terminó. Es 2000. 200, dice. Pero que cuando ellos se casaron en el año 2007, él perdió su derecho a la residencia. Pero que en el 2010 su suegro se hizo ciudadano y lo volvió a pedir como casado.
Ok, qué bueno. Okay.
Su pregunta es, ¿empleado mexicano?
Ok, esa situación es bastante interesante. Y la verdad es que si el suegro pidió a su hijo como soltero, el hecho de que el hijo se casó deshizo la petición. Okay. Pero, por lo visto, el suegro volvió a pedirlo como hijo casado.
Ah, qué bueno.
Entonces, eso es bueno. Lo único es que la fecha de prioridad, uh-huh, la que sirve, no es de la primera petición.
Oh, es de la segunda.
Es de la segunda.
Yeah. Okay. No hemos dado el boletín de visas, no sé si...
Y vamos a darla hoy, sí.
¿Porque lo tiene a mano?
Lo tengo a mano, sí.
Sí, ¿por qué no la damos ahora? Ya que en verdad no tengo otras preguntas. Así que si usted no tiene tiene una pregunta, llámenos. Ya agoté las que entraron. Recién llegó otra. Pero llámenos al 713-520-7900 si tiene preguntas. Y el boletín de visas.
Muy bien. Y esto es para la fecha final. Algunas veces se pueden calificar un poco antes, pero yo voy a dar la fecha, uh-huh, final. Ya esto se ha complicado también. Antes, uh-huh, solamente había una tabla, ahora hay dos. Muy bien. Vamos a comenzar. Hijos solteros de ciudadanos. La primera clasificación para México. Primero de agosto del 96, 7 y antes. Y para el resto de Latinoamérica, el 8 de agosto del 2011. Esos son hijos solteros de ciudadanos. La clasificación 2A, estos son esposas, esposos de residentes y también los hijos menor de edad y solteros. Para México estamos dando fecha el 22 de septiembre del 2016 y antes. Y para el resto de Latinoamérica, el 8 de octubre del 2016. Hay poca diferencia, hay un mes okay, de atraso en caso de México. La clasificación 2B. Estas son para los hijos mayor de edad, hijos de residentes, los que se quedaron. Uh-huh. Para México, 8 de junio del 97, y para el resto del mundo latinoamericano, es el 15 de febrero del 2012. Entonces, hay, claro, años y años de diferencia. Clasificación, y esta es la clasificación de la señora. Los hijos casados de mexicanos, 22 de diciembre del 95 y antes. Okay. Para el resto del mundo, primero de agosto del 2006. Y los hijos, los hermanitos de ciudadanos, México, 8 de febrero del 98 y el resto del mundo, 22 de abril del 2005.
Okay. Algo antes de ir a las siguientes preguntas, el DACA, ¿por qué no nos habla un poquito?
Vamos a hablar del DACA y lo bueno es que de momento seguimos, ya vemos que la administración decidió terminar con el programa de DACA, fueron a Corte Federal, detuvieron esta detención y entonces de momento las personas que tienen DACA y ese DACA se les expira dentro de los siguientes 150 días, deben de presentarlo.
Okay.
Entonces, para esas personas que tienen, si han tenido DACA, pero se ha expirado y hace más de un año que se expiró, uh-huh, pueden presentar el caso, pero lo tienen que presentar con toda la evidencia como si fuera un nuevo caso.
Oh.
Las personas, lamentablemente, que nunca solicitaron DACA, no pueden pedirlo.
No, ya es muy tarde. Ok. Muy bien, tenemos otras preguntas, vamos a ir contestando y también dar información acerca de un equipo de fraude dedicado a...
los casos de ciudadanía.
Los casos de ciudadanía. Muy importante no hacer fraude. ¿Y por qué? Bueno, primero para honrar a Dios, porque Dios dice no mentir. Pero segundo, porque el gobierno dice no mentir. Así que por dos razones no debemos mentir. Le animo a seguir en sintonía para escuchar más información acerca de este equipo de fraude dedicado a los casos de ciudadanía y también respuestas a sus preguntas. 713-520-7900. Si tiene una pregunta y quiere llamar y otra vez, todas sus preguntas son anónimas. No damos nombres. Ni siquiera si pone su pregunta en Facebook al aire, no damos su nombre. Gracias por acompañarnos aquí en Temas Vitales.
Nadie se lo imaginó que el rey del mundo, el Salvador, en un establo de Belén iba a nacer. Todo fue tan diferente a como lo esperaban ver. El Salvador en un pesebre, en vez de fuerte, débil fue. Fue como raíz en tierra seca, como ver a un renuevo castigado por el sol. Fue como una llama en la tormenta, como ver solo una gota en el desierto descender. Bienaventurado aquel que no hay en el tropiezo, que puede en él creer sin distracción. Bienaventurado aquel que puede recibirlo y dar al rey morada en su interior. Y en su corazón darle habitación. Nadie se lo imaginó que el rey del mundo, el Salvador, en un establo de Belén iba a nacer. Todo fue tan diferente a como lo esperaban ver. El Salvador en un pesebre, en vez de fuerte, débil fue. Fue como raíz en tierra seca.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Aquí estamos con usted en el programa de Temas Vitales. Gracias por acompañarnos y estamos en el último segmento. Ya tenemos varias preguntas, pero antes de ir a esas, importante información acerca de fraude, TPS, ¿qué quiere darnos?
Muy bien, solamente unos puntos importantes. El gobierno en estos momentos ha abierto una unidad de fraude. Uh-huh. Y esto es para los casos de ciudadanía. Okay. Y tienen un equipo que van a estar repasando cuidadosamente esos casos de aplicación de ciudadanía para ver si durante lo largo del historial del inmigrante si ha habido fraude, okay, una mala representación. Entonces, y eso siempre hemos avisado a los clientes que esto podía pasar. Lo difícil es que ahora han puesto un equipo dedicado exclusivamente a estos casos. Entonces, recuerden que la aplicación de ciudadanía, si uno nunca ha tenido problemas serios, puede ser una aplicación bastante sencilla. Pero si ha habido algunas cosas difíciles durante la vida, debe de consultarlo con un abogado que tiene experiencia en esta área.
Muy bien. TPS nos iba a dar.
TPS, recordamos que ya un poco tenemos la notificación que TPS se iba a terminar para El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua, Sudán. También vemos acciones en las cortes federales que han parado esto, pero claro, nunca sabemos cuándo van a volver si un juez va a decidir que la administración puede seguir con la terminación. Y por eso hay que, si uno tiene TPS, hay que investigar seriamente cuáles son las opciones. Uh-huh. Pero recuerden que aquí hay mucho fraude. Estos casos son complejos porque se trata de repasar el historial de alguien que lleva quizás 20 años aquí en el país. Entonces, tengan mucho cuidado. Si tienen TPS, deben de tratar de investigar todo. Aunque está detenido de momento la terminación de TPS, deben de tratar de investigar la forma de poder tratar de obtener su residencia aquí en Estados Unidos.
Muy bien. Vamos a ir a las preguntas que están llegando. Dice un oyente, dice que su amiga fue residente legal, pero renunció a la residencia para irse con su esposo a México. Ahora ella quiere saber si puede tener la residencia nuevamente para venir a visitar, o un tipo de visa para venir a visitar a familiares que viven aquí.
Muy bien. Y aquí esta es una cuestión un poco interesante. Me pregunto, ¿cuánto tiempo hace desde que abandonó la residencia? Si hace menos de 6 meses y piensa vivir aquí, quizás puede volver a entrar aquí a Estados Unidos y comenzar a tener evidencia que ha vivido aquí. Si ha tenido más de 180 días, hay un peligro de que puede tratar de entrar.
Pues dice que quiere visitar nada más.
Si solamente quiere visitar, entonces ella debe de acudir a lo que es el consulado de su país donde está viviendo y realmente pedir una visa de turismo.
Okay.
Y lo que hace de alguna forma es llevar su residencia y pedir, ¿sabe qué? Que ya no quise vivir aquí, pero sí quiero venir a visitar a mis familiares. Mm-hmm. Y muchas veces le dan la facilitar.
Oh, good. Bien, buenas noticias. Muy bien, la siguiente pregunta dice, ¿quiere saber si a qué edad ya puede hacer el examen de ciudadanía en español? Ella es residente desde hace 10 años.
Muy bien, si uno lleva 50 años, okay, tiene que tener los 50 años, uh-huh. Y lleva como residente los 50 años y 20 años de residente, puede hacerlo en su país de origen, en su lengua materna. Uh-huh. Si tiene 15 años, entonces, y tiene los más de 55, lo puede hacer en su propia lengua.
Okay, muy bien. Un oyente quiere saber si la visa U automáticamente perdona el delito de declaración falsa de ciudadanía.
Okay. Eso no automáticamente. Uno va a tener que declararlo. Pero la visa U es muy poderosa en que se facilita el poder arreglar, aunque ha tenido muchos problemas, cómo puede ser esta. Uh-huh. Pero lo importante es que va a tener que declarar. Okay. Y entonces la visa U es muy poderosa en ese aspecto.
Pregunta acerca de VAWA. La madre de un residente permanente aplicar por VAWA si su hijo la ha maltratado.
Okay, eso también puede, si uno puede buscar beneficios bajo la ley contra la VAWA, incluso para...
Para los que no saben, VAWA es para aquellos que han sido abusados físicamente.
Que han sufrido abusos, no necesariamente físicamente.
¿No?
No tienen que ser físicamente.
Mental.
Puede ser mental, psicológico, que son parientes directos de residentes y ciudadanos.
Okay.
Entonces, ahí sí que se va a poder ver eso. Ya, ahora lo estoy hablando. Y sabe que tendría que mirar eso seguramente si un padre de hijo residente puede aplicar. Okay. Porque ahora estoy dudando.
Okay.
Sé que si son hijos, lo puede hacer directamente. Esposas seguramente, o esposos. Uh-huh. Pero sabe que ahora tengo esta duda. Tendría que buscarlo y sabe que lo puedo hacer es buscar y lo contesto, lo paso.
Ajá. Okay. Ellos pueden llamarle también a la oficina, ¿no?
A la oficina, sí.
713-289-4546. Muy bien. Una oyente mandó su aplicación de ciudadanía en marzo de este año. Ya hizo las huellas. ¿Cuánto tiempo más debe esperar para su cita final?
Lo siento. Están tardando ahora como 12 a 18 meses.
Okay.
Entonces, hay que seguir esperando. También puede ir a la página web donde puede ver los tiempos de procesos. Bueno, como también voy a pasar información sobre los apps, uh-huh. voy a pasar el link okay. para que puedan también averiguar cómo va su caso.
Okay. Muy bien. Y eso lo ponemos en Facebook para todos que quieran verlo. Pregunta, si su hija obtuvo su residencia por medio de su esposo, que es ciudadano, ¿cuánto tiempo debe esperar para aplicar para la ciudadanía?
Okay, entonces, si la hija va a tener que esperar lo mismo, pero si la mamá de la niña ha presentado la ciudadanía y la niña tiene menos de 18 años. Uh-huh. La niña no va a aplicar por la ciudadanía, sino va a aplicar por lo que es el N-600.
Oh.
Okay. Entonces aquí, ahora, si su esposo pidió a la niña, pero la niña, la esposa no tuvo más de, o sea, no, ella no se ha arreglado la residencia, entonces puede arreglar. Aclaración, entonces, la esposa de ciudadano puede presentar la aplicación a los 2 años, 9 meses.
Oh, ok.
Esa es la respuesta.
Okay. Okay.
Tuvimos una aclaración.
Ay, qué bueno. Gracias, Miguel Ángel, por ayudarnos. Otra. Esta oyente dice que su esposa aplicó para la residencia hace 2 años cuando su hija tenía 22 años, pero que si arreglan por medio de su hija van a tener que salir del país cuando les salga la residencia. Su suegro también es residente y tiene 67 años. Su pregunta es, ¿si es mejor que su suegro le pida sin que salga del país?
Okay. En cualquier caso, las únicas personas que no tienen que salir del país para poder obtener la residencia son esas personas que tienen una petición puesta antes del 30 de abril de 2001, uh-huh. okay, o personas que están tratando de arreglar a través de matrimonio con un ciudadano después de una entrada legal.
Okay.
Entonces, por lo visto, lo que está describiendo aquí el señor, lo van a tener que salir si no califica bajo la ley 245i.
Okay. Y ahí llegamos al final. Gracias, Sara Monti, por ayudarnos.
Gracias.
Y feliz Navidad.
Igualmente.
Y si alguien quiere llamarle, otra vez el número telefónico 713-289-4546. Que Dios le bendiga.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net. radioamistad.net. O escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas, 77098. 2424 South Boulevard, Houston, Texas, 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net. amistad@radioamistad.net. O llámenos al 713-520-7900. 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.